Bueno, estamos en la parte final ya de Punto de Encuentro y seguimos en zona de entrevista porque, bueno, porque vale la pena conocer de primera mano algunas cosas sobre todo. Y recibimos al presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, el CONAPES. Luis Purcher, un placer conversar con usted.
Bien, Nano, ¿cómo estás?
Bien, las llamadas a ti no son nunca muy alegres, porque no hablamos de un tema que sea ni lindo ni alegre, pero es un tema del que hay que hablar. Y la pregunta un poco que por la cual te convoco es, vamos a obviamente hablar con la fiscal del caso, con los abogados en estos días, pero yo quería un poco sustraerme al litigio legal que hay en la Operación Océano y hablar contigo desde la mirada un poco más arriba, un poco más... la pregunta es concretamente qué significa en la mirada que todos tenemos de la explotación sexual comercial y no comercial que hay en Uruguay, qué impacto tiene un caso como el caso Océano, se resuelva como se resuelva, qué impacto ha tenido y cómo ves tú la mirada de todos los uruguayos de este tema a partir de la aparición del caso Océano.
Bueno, yo creo que el caso Océano de alguna forma confirma algunas hipótesis que veníamos trabajando y, uh-huh. y que se han producido desde la academia y desde el pensamiento técnico sobre el tema en cuanto a que no la explotación sexual y comercial no es un suceso aislado ni individual ni que se produce sobre las hijas de los pobres solamente. Es un problema que trasciende las clases sociales, las recorre transversalmente, y este caso, tanto por la ubicación de clase de las víctimas como la de los victimarios, genera, da un nuevo perfil al problema. Por lo menos confirma un perfil que ya veíamos en otros casos, no de la dimensión mediática que tuvo ni de la cantidad de víctimas y victimarios implicados.
Sí, y
por
esto...
otro lado, también sí. Señala un cambio de escenario en cuanto a que los primeros enganches siempre se realizaban en la calle, en un contacto directo. Y
ahora es internet.
Esto ya venía como un proceso, ¿no? Ya hace años que veníamos viendo que los primeros enganches se estaban cambiando o mutando desde el encuentro callejero a el encuentro en el encuentro de las redes. Incluso la tecnología de la información y la comunicación como un factor de enganche y a veces hasta de comercio, ¿no? El comercio de imágenes, el comercio de tarjetas, las recargas. Por otro lado, también cambia el sentido de la construcción de la prueba, que muchas veces quedaba en una discusión siempre desigual entre la víctima y el victimario, y era el testimonio de uno contra otro.
¿Y qué cambió acá?
En este caso hay un registro de hay un registro de llamadas y hay un registro de intercambios, promesa de retribución, una historia de antecedentes de encuentros que hacen variar esa construcción de la prueba a la que te refería. Además, hay una materialización de la prueba que va incluso hasta...
Sí, pone al victimario en el delito, literalmente.
¿Cómo?
Pone al victimario en el delito, literalmente.
Claro, lo materializa, ¿no? Esto me parece que es un cambio como fundamental.
¿De alguna manera esto se refleja en que haya menos denuncias?
En algún momento sí tuvimos esta problemática en frente, que nosotros sabíamos que no podía descender casi en 100 casos en un año, cuando la constante era un crecimiento de casi entre 50 y 100 casos más todos los años. O sea, los primeros 20 casos que registramos en 2007, 2008, 2009, que en total significaban 20, terminamos en 360 en el 2000, en 2018, en 2019 terminamos con 240. Y ahí, digamos, empezamos a mirar que algo estaba pasando con el tema de los casos identificados que había descendido tan abruptamente de un año a otro. Y precisamente lo que estábamos viendo, sin saberlo todavía, es esa frontera en el cambio de escenario.
O sea que tú compartís entonces que, como algunos operadores judiciales dicen, que esta operación Océano sea un precedente de aquí en más en el tema de la protección sexual.
Sí, sí, coincido, porque hay una expresión clara del cambio de escenario y un recorrido, una huella que el caso deja, en este caso matrizado sobre los intercambios de mensajes.
Uh-huh. En un momento se decide que la investigación sea reservada. ¿Compartís esa decisión que se tomó en su momento?
Siempre. Siempre, porque en general, nosotros estamos siempre del lado de la víctima. Y a veces la exposición o la libertad de acceso en todos los momentos de la investigación muchas veces funciona como un obstáculo. Entonces, en ese sentido, las reservas adoptadas me parece que fueron esenciales para poder avanzar.
Luis, una
pregunta. Creo que si hubiera sido de otra forma, no se hubiera llegado ni a la cantidad de víctimas ni a la cantidad de victimarios que el caso implica.
Luis, una pregunta concreta, como ya integrante del comité. Este caso también deja las puertas abiertas a que autoridades, seas cuales sean, investiguen un poco más las páginas para adultos donde se ofrecen servicios sexuales.
Bueno, yo creo que también este caso, y te lo dedico a la pregunta, muestra, algunas carencias que tenemos respecto a cómo se determina la existencia del delito.
Sí.
Yo creo que, si bien en la ley 17.815 está planteado el tema de la facilitación a la explotación sexual comercial, no tenemos las herramientas, o por lo menos no las encuentro yo claramente, que no soy del área jurídica, uh-huh, para poder llegar hasta las áreas que claramente, y desde el punto de vista de lo social, facilitaron el primer enganche de explotación, que tiene que ver con las páginas.
Sí.
Digamos, si algo facilita en un primer momento la explotación, sin sacar de lado la responsabilidad de los explotadores, tiene que ver con el medio por el cual los explotadores llegan a los explotados, que en este caso tiene que ver con las páginas. Entonces habrá que mirar con mucho cuidado, digamos, cómo estas herramientas de la información y la comunicación, si bien tienen un potencial enorme y positivo, también lo tienen en la contracara, ¿no?
Sí.
Purcher, la campaña...
¿Cómo es posible surfear entre lo legal y lo ilegal?
Sí, claro.
Purcher, la campaña No Hay Excusas es una campaña de las más directas que se han realizado, ¿no? Se pone a la persona detenida, se ponen los carteles, se ponen los teléfonos, se ponen las frases que muchas veces dicen todas estas personas. O sea, ¿se busca que realmente quede claro el mensaje que se está transmitiendo?
Y yo creo que es que se logró una buena campaña en el sentido de no andar con mucha gregrepa y Gregorio. Creo que, si bien es una campaña del 2013, la reeditamos ahora con un ICES, porque va a uno de los ejes que nosotros queremos visualizar, digamos, que y es que la explotación sexual comercial también existe porque hay una demanda del mundo adulto para obtener o hacerse de cuerpos de adolescentes.
¿Cómo ves, tampoco es tu área, pero te lo pregunto, cómo ves el hecho que antes de que el juicio se dilucide y se encuentre la culpabilidad exacta que surge a partir del expediente y del dictamen de las juezas, se hayan conocido nombres, profesiones, edades y detalles de los victimarios?
Bueno, eso es que, digamos, hubo un manejo, sobre todo desde las redes sociales, donde la gente se hizo esa información y la publicitó, también desde algún medio se hizo.
Sí.
Yo creo que...
¿Pero qué sentís tú al respecto? Sí.
Que a veces es mejor dar tiempo a la justicia, que dar tiempo a la investigación, porque si no también estoy avisando que esa investigación está en curso y que ya tiene resultados. Entonces, a veces la indignación que estos casos generan, muy respetables por cierto, pueden jugar también como un obstáculo para llegar a fondo en el problema. Uh-huh. Por eso no tengo una opinión positiva sobre la exposición que se hizo.
Gracias.
Creo que hubiera sido mejor si no hubiera habido, digamos, esta publicitación, que de alguna forma también le avisó a algunos que esto se estaba
que iba para ahí, claro.
De todas maneras, creo que para una condena social necesaria, siempre hay tiempo.
Una vez que culminan los procesos, ¿cómo se trabaja con las víctimas para el día después?
Bueno, ahí siempre me vas a encontrar diciendo que nos falta mucho, ¿no? Porque si bien se hace un trabajo muy comprometido desde el área social, psicológica, de acompañamiento en cuanto a poder generar vínculos con ese sujeto que dejó de serlo de alguna manera porque se convirtió en una mercancía, nos siguen faltando dispositivos especializados de atención, nos sigue faltando pensar las dos puntas del problema, ¿no? Como que hay una mirada muy, muy pendiente de todo el mundo mientras el tema está en el proceso judicial y policial.
Y después se acaba.
Pero no estamos mirando los antecedentes de esa situación de explotación, ni estamos mirando precisamente ese tercer momento. Después que pasa lo judicial y policial, ¿cuáles son las herramientas que necesito para que ese sujeto vuelva a hacerlo? ¿Cómo reconstituís la persona? ¿Cómo reconstituís una gurisa que por mucho tiempo fue una mercancía que tenía valor de uso y valor de compra? Valor de uso y valor de cambio. Que era un cuerpo que se podía comprar, alquilar, enajenar.
Sí, sin duda.
Siempre es muy complejo. Siempre es es muy extenso en el tiempo y no siempre tiene buenos resultados.
Sí, no siempre culmina como uno querría.
Claro, las consecuencias que tiene la situación de explotación sobre las gurisas es en muchos sentidos irreparable.
Luis Purcher, podríamos hablar la mañana entera contigo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido para seguir ahondando en esto, porque yo comparto contigo que este caso marca un precedente y quizá la vida para mirar estos delitos no sea igual de aquí en más. Así que gracias por alumbrarnos un poco sobre todo lo que nos falta, la mirada de las autoridades en el sistema y la mirada de todos nosotros en la recuperación de las víctimas. Muchísimas gracias, Luis.
Gracias a vos, un abrazo, gracias por estar siempre en estos temas y bueno, un saludo a tu equipo y a la audiencia.
Gracias, que tengas un buen día.
Igual.